Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Seguimos hoy con una nueva charla sobre la fe católica. En la anterior, nuestro tema fue cómo se escribió la Biblia. Decíamos que para los creyentes, la Biblia es palabra de Dios, porque contiene lo que Él reveló a la humanidad durante siglos sobre sí mismo, sobre nuestras relaciones con Él, cómo deben ser las relaciones entre nosotros y con la naturaleza. Es decir, nos reveló quién es Él, su interioridad, su voluntad y el camino que nos conduce a Él. Algo importante sobre la revelación de Dios es que, para dársenos a conocer, escogió a seres humanos, para que ellos, en nuestro lenguaje humano, nos transmitieran de manera fiel sus mensajes. No estaría a nuestro alcance comunicarnos directamente con Dios. Para que el ser humano limitado pueda leer, es decir, entender la palabra de Dios que se comunica, necesita recibir esa palabra en signos legibles, entendibles, por el conocimiento humano. Por el hecho de haberse comunicado Dios con la humanidad a lo largo de muchos siglos, por intermedio de seres humanos como nosotros, decíamos que la Biblia es a la vez humana y divina. Es humana porque la palabra de Dios está escrita en lenguajes humanos. Por eso tiene estilos, matices, de acuerdo con la época y la cultura en que vivieron los personajes que pusieron por escrito lo que Dios les reveló. Sin embargo, la Biblia como palabra de Dios es divina, porque su veracidad está garantizada por ser Dios el autor responsable de ella. Es humana en el modo como fue transmitida. Es sagrada, es decir, divina, porque es palabra de Dios quien la inspiró. Tratemos de entender esas dos palabras, revelación e inspiración de Dios en la Escritura. Cebué trata en su libro Creer este asunto en las páginas 194 y siguientes. El ser inspirada por Dios le da a la Biblia la autoridad divina que los cristianos reconocemos al Antiguo y al Nuevo Testamento. Por cierto, en el Nuevo Testamento se citan con frecuencia expresiones del Antiguo en labios de Jesús, o después de narrar un hecho cuando dicen, por ejemplo, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Es que los escritores del Nuevo Testamento ven en las palabras y hechos de Jesús una perfecta coherencia con lo que había sido anunciado desde la antigüedad. Recordemos, por ejemplo, cómo en Juan capítulo 19, versículo 24, al narrar que en la crucifixión de Jesús los soldados echaron a suerte su túnica, Juan observa con una cita del Salmo 22, versículo 19. Para que se cumpliera la Escritura, se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y cómo no citar también a Juan, cuando en la crucifixión narra que el soldado no quebró las piernas a Jesús, como era costumbre para acelerar la muerte de los crucificados, sino que le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La anotación de Juan es: todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrará hueso alguno, refiriéndose al Cordero Pascual. Y otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Eran citas del libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 46, del Salmo 34, 21, del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. a los creyentes vacilantes, quisiera proponerles que consideren un hecho que apoya con firmeza nuestra fe en Jesucristo. No ha existido en la historia un personaje distinto de Jesús cuya presencia se haya anunciado con detalles desde siglos antes. En la charla pasada veíamos que el gran profeta Isaías, quien vivió hasta el año 701 a.C., anunció la llegada del Mesías. Y el deutero Isaías, el segundo Isaías, hacia el año 500, también antes de Cristo, describió con nitidez la pasión de Jesús en sus cantos del siervo de Yahvé, a quien llamó varón de dolores. Volvamos a la inspiración y revelación de la Sagrada Escritura. Recordemos que, como lo vimos ya hace algún tiempo, para poder recibir la revelación de Dios, el ser humano tuvo que ser creado con esa capacidad. En la estructura del ser humano, como Dios lo diseñó, existe el poder de captar la comunicación de Dios. En lenguaje tecnológico de nuestro tiempo, podríamos decir que nacimos con un dispositivo incorporado para recibir señales divinas. Dios, por su parte, para hacerse comprensible de nosotros, se comunica de manera apropiada al conocimiento humano. Envía señales que pueda comprender la inteligencia humana. Que Dios inspiró lo que se presenta en la Biblia pertenece al concepto mismo de Sagrada Escritura. La consideramos sagrada porque sus escritores transmitieron con fidelidad lo que Dios les comunicó. Si consideramos los evangelios, no se presentan como si Jesús los hubiera escrito. Jesús no nos dejó sus enseñanzas en un libro escrito por él. Enseñó con su palabra oral y su ejemplo. Después de su muerte y resurrección, sus discípulos pusieron por escrito sus enseñanzas y relataron sus hechos. Conscientes de que los mensajeros del Evangelio transmitieron las enseñanzas de Jesús inspirados por el Espíritu Santo, la Iglesia ha tratado los escritos del Nuevo Testamento con la misma veneración con que ha tratado siempre los escritos del Antiguo Testamento. Como observa Luis Alfonso Schekel de San Pablo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 y siguiente, da como última recomendación a su muy cercano colaborador Timoteo que se centre en la escritura que conoce desde niño, le dice, y siendo inspirada por Dios, le dará sabiduría para guiar a la comunidad. No solo Pablo consideró la escritura inspirada. San Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, afirma también que la escritura es inspirada por Dios. Y algo muy interesante, Cebué aclara que cuando San Pedro afirma en su carta la inspiración de la escritura, se refiere a las cartas de San Pablo. De manera que ya desde entonces, esas cartas, que son parte del Nuevo Testamento, se consideraban inspiradas. Y algo consolador para nosotros, añade Cebué en la página 195. Dice San Pedro que en las cartas de Pablo se encuentran algunos puntos difíciles que los ignorantes y mal informados tergiversan para su propia perdición, lo mismo que hacen con el resto de la Sagrada Escritura. No es de extrañar, pues, que nosotros necesitemos del magisterio autorizado de la Iglesia para comprender debidamente las Sagradas Escrituras. Si volvemos atrás al Antiguo Testamento, siglos antes, como se lee en el segundo libro de Samuel, 23, versículo 2, afirma David: el Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. Tanto los escritores del Antiguo como los del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios y nos transmitieron lo que Él les reveló. ¿Y cómo entender en qué consiste la inspiración de Dios en la Sagrada Escritura? ¿Qué papel ha asumido Dios y cuál los seres humanos escogidos para transmitir su palabra? Acudamos a la explicación de Cebué, quien en la página 195 aclara que no dividamos la autoría de la Escritura en una parte de Dios y otra del ser humano. Dice, en la Escritura todo es de Dios y todo es del hombre, según una cooperación que no establece ninguna competencia entre ellos. Porque no se sitúan en el mismo plano. Dios no es un escritor, ni los escritores de la Biblia son secretarios que den forma al pensamiento de otro, o tecleen en el computador al dictado. Tampoco se trata de una colaboración entre dos autores que redactan juntos el mismo libro. El autor humano mantiene toda su iniciativa. Como no es sencilla esa explicación, Cebué la complementa en una nota al pie de la página 196 que conviene leer con cuidado. Me parece que nos da más luz. Dice que la inspiración es complemento de la revelación. Que la revelación se produce en la conciencia de la persona antes de pasar al lenguaje y a la comunicación. Es en el lenguaje, en la comunicación, donde la palabra divina se hace humana. De manera que primero sucede la revelación de parte de Dios, revelación que se produce en la conciencia, en el entendimiento del ser humano a quien Dios se revela. Y añade Cebué que Dios no es un autor literario, no redacta libros. Después de recibir la revelación, la persona humana obra la inspiración del Espíritu Santo, que guía en su trabajo a los redactores humanos y les impide equivocarse. El estilo del escrito es humano, el del redactor, quien bajo la guía del Espíritu Santo transmite en su lenguaje humano lo que se le ha revelado. Hay algo más que nos ayuda a complementar esta explicación. Dice Cebué que el don de la inspiración se inscribe más ampliamente en la perspectiva comunitaria del pueblo de Israel y de la Iglesia. La exégesis moderna, continúa, ha mostrado que fueron muchos más de los que se creía los autores que participaron en la redacción de los libros de la Escritura. Como vimos en la charla anterior, el autor de las profecías de Isaías, por ejemplo, no fue una sola persona. Por la importancia de Isaías, a todo el escrito se da su nombre. Pero claramente allí intervinieron varios escritores. Entre el primer escrito y el segundo de Isaías transcurrieron 2 siglos. Cuando un libro fue redactado por un solo autor o por varios, es tarea de los especialistas. En todo caso, Dios estaba abierto a revelarse a uno o a varios. Pero tratemos de aclarar los conceptos de revelación e inspiración. No es lo mismo revelación que inspiración. ¿Qué es la revelación? El diccionario de teología de Gerald O. Collins y Edward G. Farrugia nos da una explicación a nuestro alcance, basada en la constitución Dei Verbum, palabra de Dios, del Concilio Vaticano II. Esta constitución enseña que la revelación se ha de entender ante todo como manifestación personal de Dios que invita a una respuesta personal de fe y secundariamente como una comunicación de verdades divinas. Se trata pues de la autorrevelación de Dios efectuada a través de hechos y palabras. Precisamente el 18 de noviembre, hace 4 días, celebramos los 50 años de la promulgación de la trascendental Constitución Dogmática Dei Verbum, Palabra de Dios, del Concilio Vaticano II. Es tan importante este documento que creo que debo transcribir lo referente a la naturaleza de la revelación divina. El Concilio nos enseña qué es la revelación en el capítulo primero, número 2. Dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y pueden participar de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. No olvidemos la frase: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. En el capítulo segundo, en el número 7, la Constitución Dogmática Palabra de Dios nos explica cómo se ha transmitido la revelación. Dice: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo Señor, plenitud de la revelación de Dios, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido antes por los profetas, lo completó él y lo promulgó con su propia boca como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente, tanto por los apóstoles que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Dios quiso, pues, que todo lo que había revelado permaneciera íntegro para siempre y se transmitiera a todas las generaciones. La Biblia cumple con ese propósito. Conserva íntegra la revelación de Dios para que tengan acceso a ella todos los seres humanos. ¿Y a qué se llama inspiración cuando se habla de ella como una característica de la revelación que nos transmite en la Biblia? Inspiración bíblica es un especial impulso y guía del Espíritu Santo en la composición de la Sagrada Escritura, por el cual podemos llamar a la Escritura Palabra de Dios. De manera que lo que Dios nos quiso revelar de sí mismo, lo escribieron los autores humanos en lenguaje humano, en su propio estilo, guiados por el Espíritu Santo. Dios no les dictó palabra por palabra, y los autores humanos no actuaron como copistas. La idea clave es que escribieron en lenguaje humano lo que Dios reveló, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por él. ¿Y cómo entendemos esa afirmación de Sebue de que la inspiración se inscribe más ampliamente en la perspectiva comunitaria del pueblo de Israel y de la Iglesia? Como dijimos ya, los autores sagrados no fueron necesariamente uno por libro de la Biblia. Eso nos quedó claro en el caso de Isaías. Pues otro tanto pudo suceder en otros casos, porque la inspiración del Espíritu Santo estuvo presente en la comunidad del pueblo de Israel y de la Iglesia. ¿Por qué negar esa posibilidad? Dios quería revelarse. de parte del hombre, lo necesario era su disposición para acoger la revelación, la voluntad de Dios. Por los largos siglos en los que Dios se fue dando a conocer, vivieron muchos seres humanos en diversas condiciones históricas, de entre los cuales el Señor pudo escoger personas dispuestas a recibir su revelación y preparadas para transmitirla a los demás. Hay una consideración adicional que nos puede ayudar a comprender lo del papel comunitario de quienes recibieron la revelación y de quienes hoy recibimos la fe. En su obra Fenomenología de la Revelación, el padre Gustavo Baena concluye, después de una profunda reflexión filosófico-teológica, que el ser humano no se puede realizar a plenitud sino en comunidad con los otros. El medio comunitario es el lugar donde el hombre puede realizar la plenitud de su existencia. ¿Y eso qué relación tiene con el tema de nuestra reflexión de hoy? Bien, hace un momento citábamos a Sebue, quien afirma que el don de la inspiración se inscribe más ampliamente en la perspectiva comunitaria del pueblo de Israel y de la Iglesia. Eso me lleva a pensar que por eso Dios escogió un pueblo, un grupo humano, Israel, para darse a conocer. Y Jesucristo fundó la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Es en la Iglesia, por el bautismo, en donde recibimos la fe. Por la gracia que recibimos en el bautismo, hacemos parte de la comunidad de la Iglesia, del pueblo de Dios. Y por esa gracia podemos participar de la vida, de la naturaleza de Dios, y acceder así al nivel sobrenatural, como leímos hace un momento en la Constitución de Iberbo. Terminemos hoy con esta reflexión sobre la afirmación del padre Baena, quien dice que el ser humano no se puede realizar a plenitud sino en comunidad con los otros, que el medio comunitario es el lugar donde el hombre puede realizar la plenitud de su existencia. ¿No es acaso realizar la plenitud de nuestra existencia el poder participar de la naturaleza divina por el bautismo al pertenecer al pueblo de Dios? Algo más. Tenemos que pedir a Dios que nunca perdamos el camino que nos conduce a Él. Que nunca perdamos la fe. Porque es necesaria la disposición abierta del ser humano a recibir la comunicación de Dios. El hombre asume libre y autónomamente la fe que le permite la plena realización de su existencia. Por la libertad humana, es posible que alguien no acepte la revelación y en consecuencia se frustre la realización plena de ese ser humano. El ser humano sería entonces un ser frustrado por su propia voluntad. Con la ayuda de Dios, nos encontraremos la semana entrante. Muchas gracias.